Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 26 al 80, entre otras escrituras. Hace 2000 años, un ángel le anunció a una joven virgen llamada María que ella daría a luz al Hijo de Dios. Su fiel respuesta y su característica de alabanza es una demostración de su profundo amor por el Señor. Al continuar con este capítulo de Lucas, también veremos a el hombre que anunció a Jesús el Mesías. Y también somos exhortados a reevaluar nuestro concepto del ser grande de acuerdo al punto de vista de Dios. Así pues, abran sus Biblias al capítulo 1 del libro de Lucas. Oremos. Padre Santo, nos detenemos de nuestras ocupaciones, reducimos el volumen de lo que nuestra mente procesa y dirigimos nuestros pensamientos y nuestras palabras hacia ti, Padre Celestial. Sabemos que esto es para nosotros oración, y cuando oramos no son palabras que aventamos al aire, ni tampoco algo que queremos oír, sino que literalmente nos comunicamos contigo, Padre Santo. No solamente nos oyes y también te deleitas en oírnos. A ti te alegra cuando hablamos contigo, Padre Santo. Así que las Escrituras nos dicen que oremos sin cesar y que vivamos una vida en comunión contigo, Padre Santo. Antes que te escuchemos, Padre Santo, nos detenemos para pedirte que abra nuestros corazones, porque deseamos oír de ti, deseamos aprender de ti, deseamos estar en contacto contigo, encontrarnos contigo, estudiamos tu palabra, que es la palabra de Dios. Padre Santo, creemos que tú nos hablas continuamente, y creemos también, Padre Santo, que los cuatro evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan son como cuatro cámaras que nos presentan la misma historia del Salvador. En este caso vemos el punto de vista de el escritor Lucas, porque él nos hace reportes de cosas que otros no nos hablan. Padre Santo, aviva nuestros corazones y llena nuestras almas de esa hermosa pasión de amarte, de servirte y obedecerte. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a través de la historia hemos reconocido que hemos visto nacimientos raros. Sí, hace años una mujer rusa en la ciudad de Londres dio a luz a la edad de 29 años un niño, o más bien cinco niños, o sea, quintuples. También oímos que hace algunos años en el estado de Iowa, en los Estados Unidos de Norteamérica, esta dama dio a luz a siete niños, cuatro niños y tres niñas. Instantáneamente se encontró con una gran familia, como cuando haces una sopa de caldito, dice, añádale agua y ahí está su sopa. También ha habido niños que han nacido de tamaños raros. Por ejemplo, leí en la historia y me encontré que el niño más grande que ha nacido en el libro de Guinness, de los records, nació hace más de 100 años en el Canadá. Este niño pesó 23 libras, imagínense. Eso fue muy notable. Este niño ya nació como un adolescente, ¿verdad? Bueno, también leí que este año mismo en la ciudad de San Francisco, California, nació un niño que pesó un poquito más de 16 libras, casi 17 libras. Otra vez más, unos niños muy grandes. Leí también de que un niño nació de 16 libras y era de 22 pulgadas de largo. Imagínense, no es mucho muy de largo, pero tenía sus hombros de 20 años y sus chamorros, sus pantorrillas le medían 6 libras de grueso. Esto es que son niños destinados a jugar fútbol. La Biblia también tiene su número de niños raros. Por ejemplo, Isaac nació de su mamá Sara. La Biblia habla de que el vientre de Sara estaba muerto. Había pasado la edad natural de dar a luz. Con todo esto, a través de, por la intervención de Dios, fue una concepción milagrosa. Aunque no fue inmaculada, fue una concepción milagrosa. También Ana, recordemos de Ana, que se le había reconocido como que era estéril, que dio a luz al profeta Samuel. Son nacimientos raros, pero no únicos, ninguno de ellos. No son singular tampoco, pero ahora venimos a un nacimiento que este sí es diferente y no se compara con ninguno de los otros nacimientos que ya mencionamos. Los nacimientos que ya mencioné, un papá humano se había envuelto en aquella concepción, pero solamente el nacimiento que hoy nos vamos a recibir, el nacimiento virginal de Jesús, tuvo una situación única. No es como ningún otro nacimiento, fue único. En el capítulo 1 de Lucas, comenzando con el verso 26, vamos a ver la historia que vamos a ver hoy, que dice, verso 26, al sexto mes del ángel Gabriel, o sea, del nacimiento de Juan el Bautista, Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un joven que se llamaba José, de la casa del rey David, y el nombre de la virgen era María. Así es. Entonces, hay algunas cosas que debemos de entender que sobresalen aquí. En primer lugar, María era una jovencita. Creemos que estaba entre la edad de 13 a 17 años. Biológicamente ya podía dar a luz, ya podía concebir. En esos días, psicológicamente y socialmente, estaban listas para concebir. No como en nuestros días, decimos a los niños, espérate a que llegues a la edad quizás de 30, 40 años para que te puedas casar. Edúcate, ve a la universidad, quizás te vas a divertir y después figuramos qué vas a hacer. Pero Dios no de esta manera. Dios nos diseñó a tener compromiso a una edad muy joven. María era una joven muy llena de gozo, una muchacha humilde que vamos a ver cuando ella ora. Creció en Nazaret, en el pueblo de Nazaret. Ustedes recordarán en el Evangelio de Juan, donde Natanael, después de que Jesús se presentó como Jesús de Nazaret, Natanael dijo, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Esta está en Juan 1.46. De ahí salió Jesús. Nazaret era una aldea donde la gente trabajaba. De ahí nació, ahí creció María. Una joven muy espiritual, cualquiera que haya sido su edad, 13, 14, 15 o 18 años, ella tenía un concepto espiritual. De vez en cuando yo me encuentro con adolescentes bien decididos a seguir a Jesús, bien convencidos de su vida espiritual, aman a Cristo y desean servirle. Cuando yo noto a estos adolescentes, es difícil. En el tiempo que vivimos no hay muchos jóvenes interesados en servir a Jesús que estén en lumbre. Pero cuando me los encuentro, los sigo, los instruyo, los llevo por el camino que deben de ir. Les ayudo en lo que yo pueda ayudarles. Les ayudo a dirigir sus caminos por donde deben ir. En mi vida yo encontré a la edad de 17 o 18 cuando yo me entregué a Cristo. Conozco el poder de una adolescente que necesita que alguien lo estimule. Cuando yo encuentro jóvenes con esa pasión por Dios, mi corazón se regocija, porque tenemos que reconocer acerca de Jesús y su ministerio. Esencialmente, Jesús comenzó o instituyó un movimiento de jóvenes. Cuando vemos a los apóstoles, eran ya, varios de ellos ya eran adultos, maduros, pero nos referimos a esos jóvenes. Ustedes habrán visto retratos que han pintado de los apóstoles, los pintan ya arrugados y con barba blanca, pero entre ellos había unos muy jóvenes. Jesús comenzó una organización juvenil y era contra de los rabinos que enseñaban. De la forma que me reconozco que yo era un jovencito cuando vine al Señor Jesucristo y me enamoré de Jesús. Así que yo era un joven al igual que María. Así pues, María fue una jovencita muy espiritual. De veras, la verdad es que también Timoteo era un joven, porque Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud. Primera de Timoteo 4:12a. La energía de un joven que está en lumbre y enamorado de Jesús, yo me junto con él, le ayudo, así que lo observo y me gozo como él está siguiendo al Señor. Algo más que tenemos que reconocer acerca de María. María era de la tribu de Judá. Era de la genealogía del rey David. Lucas 3:23. Cuando lleguemos a el capítulo 3 de Lucas y vemos la genealogía que encontramos de ahí, descendió María. Si esa genealogía es como yo creo que es la genealogía de María, es como yo creo que también la genealogía de José en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 16, nos dice quién fue el papá de José. El papá de José era Elí. Así que era de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David, su padre. Y también su papá era Elí. También José, su comprometido, sabemos que él era, porque la Biblia no nos habla mucho acerca de José, pero José era un artesano. Este artesano, muchos cuando nos presentan a José como un carpintero, creemos que él era un carpintero que siempre tenía serrucho, escuadra, cortando madera, pero cuando vamos a Israel, te das cuenta que todos los edificios, sus casas donde ellos vivían, eran construidas de piedra, cantera y mezcla. Y me di cuenta que la palabra carpintero en el idioma original es un artesano, el hombre que reconoce arte y puede construir cualquier cosa, ya sea de madera, de piedra o construir ladrillos. Ese es un artesano. Así que este hombre se especializaba en edificar. Quizás Jesús, como su padre José, los dos trabajaban tanto con madera como con ladrillos y piedra. A unas cuantas, como a 5 kilómetros de Nazaret, se ha descubierto, después que se han hecho excavaciones, se encuentra que 5 kilómetros de Nazaret se descubrió una ciudad romana llamada Séforis. Y aquella ciudad era un edificio magnífico y se cree que los habitantes de la aldea de Nazaret viajaban a esta ciudad de Séforis para construirla, así que trabajaban toda la semana y se venían el viernes para celebrar el sábado. Así que José se considera que podía haber sido empleado construyendo aquella ciudad romana llamada Séforis, así como él se le reconoce como un buen artesano. Si vas en estos días a esa región, encuentras todavía señales de esas ciudades. Verso 27 de Lucas continúa diciendo, del capítulo 1 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, su nombre era la Virgen. Era María, que era virgen. Cuando dice que estaba desposada, quiere decir que había estado comprometida, y no nos podemos imaginar como en nuestros días una muchacha comprometida se marca de cierta manera, como en nuestros días algunos llevan una chaqueta. Entre los judíos, técnicamente, los jovencitos estaban ya legalmente casados cuando estaban comprometidos, porque esas bodas tenían dos fases. La primera fase eran una preparación de 12 meses. Ese periodo se le llamaba Kedushá. Estaban comprometidos y estaban legalmente casados. La única forma que se podían divorciar era divorciarse legalmente con la ley. Por eso es que en esos días no era raro encontrar jovencitas divorciadas vírgenes. La Biblia también nos habla de una viuda y virgen. ¿Cómo es posible? La única forma que podía haber estas vírgenes divorciadas y viudas es que no habían consumado su matrimonio. Por alguna razón habían quedado viudas vírgenes o divorciadas vírgenes. Entonces la primera etapa era Kedushá. La segunda etapa era Hupa. Ese periodo primero estaban comprometidos y no había ningún contacto físico entre el novio y la novia, nada. Era una forma de asegurarse que aquella joven iba a casarse y ser virgen, y así aprendían a ser fieles. Practicaban su fidelidad y luego practicaban la ceremonia de casamiento. En el verso 28 de Lucas 1 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó. En otras palabras, se sintió agitada, incómoda, asombrada, naturalmente, como es natural. Asombrada por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30. Imaginemos que ella no estaba familiarizada con que los ángeles hablaban con la gente humana. Verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ese es lo que el ángel habló con esta jovencita. Recordemos la profecía de Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre sus hombros, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono del rey David, su padre, para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Verso 33 nos dice, reinará sobre la casa de Jacobo, su padre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella hace una pregunta legítima, ya que ella sabe perfectamente bien que no había sido tocada por ningún varón. Ella está dando testimonio que nunca ha tenido relación física con ningún hombre. ¿Cómo es posible que voy a concebir? Pero el verso 35 se lo explica. Por un momento quisiera que veamos este concepto del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, el profeta Isaías habló de la señal. Isaías 7, que dice, el Señor mismo les dará señal. La Virgen concebirá Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¡Qué señal tan clara! Una Virgen va a concebir. Cuando esta Virgen se da cuenta que está encinta, que ha concebido, esa será la señal. ¿Señal de qué? Porque esto nunca sucedía, ni ha sucedido nunca más. Por eso es que era una señal grandísima. Yo recuerdo una ocasión que estaba viendo a Larry King, el reportero, y lo estaban entrevistando, y la pregunta fue, si usted tuviera la oportunidad de entrevistar a alguien de la historia, ¿a quién entrevistaría? Él dijo, sin duda me gustaría haber entrevistado a Jesucristo. Y le preguntaría si en verdad concibió en forma virginal, dice, porque para mí eso va a definir la historia. La verdad es que Larry King era un judío. Y la idea de que ser posible de que Jesucristo hubiera nacido de una virgen, él entendió claramente que esa parte era verdad. Esto va a hacer toda la diferencia en el mundo y definiría la historia para él. Ahora, en hebreo hay una palabra que les quiero decir. Mencioné Isaías 7:14. Ustedes están entendiendo. Isaías 7:14. Ahora, el Señor dice que les va a dar señal. Una virgen va a concebir. Los eruditos liberales van a decir, ah, la palabra en hebreo, en Isaías 7, para virgen es la palabra almamá. Y almamá, dicen, es la palabra hebrea que simplemente dice una mujer joven de edad matrimonial, es todo lo que dice. Muy bien, vamos a seguir ese pensamiento. Escúchenme, el Señor te va a dar señal, una joven, como muchas otras jóvenes, a la edad matrimonial va a concebir. Bueno, los eruditos incrédulos dicen, ¿cuál es la señal aquí? ¿Dónde está la parte milagrosa? Ya que las mujeres conciben continuamente. Ha sucedido en todos los países a través de la historia desde que comenzó la humanidad. Las mujeres jóvenes conciben. ¿Cómo es que esto será señal? Bueno, ese es el punto. Entonces, pues, esto se puede traducir una joven, también se puede traducir una virgen. Una muchacha que nunca ha tenido relación sexual con ningún hombre. Y luego vamos a ver, pasando el tiempo de Isaías a 250 años antes, cuando se tradució la Septuagésima al griego. Y cuando llegaron al capítulo 7 de Isaías y verso 14, buscaron en griego una palabra equivalente al término almah. Y la palabra que encontraron fue partanas. Partanas solamente puede significar en griego virgen, no una joven en edad matrimonial. Virgen. Por eso es que la palabra que se utiliza aquí, partanas. Una virgen. Una joven que nunca ha tenido relación sexual con hombre. Se encontró que había concebido. Entonces Lucas le llama virgen. Mateo le llama virgen, María misma se llama virgen, en el verso 34 dice, ¿cómo puede ser ya que no he tenido relación sexual? En el Evangelio de Mateo, José se refiere a ella como virgen, así que yo voy a aceptar que era virgen, yo voy a pensar que era virgen. No solamente una joven, sino que era joven y era virgen, porque los cuatro testimonios que he mencionado. Vamos a continuar. ¿Hay algún proceso reproductivo que se llama donde hay ciertas criaturas, ciertos bichos, animales que conciben sin ser fertilizados? Ustedes habrán oído. Son criaturas, bichos, son animales. Dicen, bueno, hay animales que se reproducen sin tener relación sexual. Así que hay especies de ciertos animales que se reproducen en forma partanagénesis, como dice el griego espartanas. Pero nosotros sabemos que somos diferentes de esos bichos, de esa amiba. Así que esos son nacimientos, pero no son como estos, que nació de una joven, de una persona humana. De acuerdo a los estudios que han hecho, algunos doctores dicen, si María hubiera concebido así como los animales, sin haber tenido relación sexual, ella hubiera decidido tener una niña y no un niño. La verdad, pues, entiéndanme, la verdad es que Dios se humilló a tal punto de venir en una célula, se redució a ser una célula para venir a nuestro mundo. Se convirtió en embrión, en un feto, en el vientre de una joven, milagrosamente original del Espíritu Santo. Así se originó nuestro Señor Jesucristo. Ahora continuamos en Lucas capítulo 1 y verso 35 para ver la importancia del nacimiento virginal de Jesús. Porque si Jesús hubiera nacido como cualquier otra persona, como nosotros, entonces no iba a poder ser Dios en carne como nosotros, ni podría salvarnos de nuestros pecados. Por eso es que esto es importante. Porque si esto significa que Jesucristo fue hijo ilegítimo de María, o simplemente un hijo nacido de un proceso natural, hijo de José y María. Esto quiere decir que no es Dios. Y si no es Dios, tampoco todas sus promesas son ciertas. Y si sus promesas no son ciertas, nuestra salvación es una mentira, así que todos estaríamos perdidos, todos estaríamos condenados. La gran pregunta, ¿cómo lo entiendes tú? Todos depende de este nacimiento virginal de Jesús. Si Jesucristo hubiera tenido un padre humano como tú y yo, entonces la Biblia es mentira, porque la Biblia dice que Jesús no tuvo un padre humano, como vamos a ver en el verso que sigue. Con todo y esto, tenemos que entender con toda claridad. Vemos el verso Lucas 1:35 que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es un acto singular del Espíritu Santo. Y con todo y esto, yo quiero que ustedes entiendan que en el mundo, aún en la iglesia, bajo la bandera de Cristendom, hay gentes e iglesias y teólogos que le llaman al nacimiento virginal un mito. Al nacimiento virginal le llaman que es un mito. Y muchos lo explican de diferentes maneras, pero explican algo así. Este tipo de iglesias y seminarios liberales, no espirituales, explican algo así como de esta manera. Ha habido muchos nacimientos virginales de acuerdo a la historia. Este es simplemente uno. Por ejemplo, hemos oído la historia de que Alejandro el Grande también fue concebido y nació de una virgen. Ese es un mito y hay muchos mitos como Alejandro el Grande. Les voy a explicar un poquito más. Ustedes reconocen o han oído que los musulmanes creen en el nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Lo habían oído ustedes o les suena como algo nuevo? En el libro de ellos, el Corán, se menciona una mujer y esto es María. Y ese libro dice que María concibió milagrosamente y que Jesús nació de María siendo virgen y que Jesús ascendió al cielo. El Corán también dice que Jesús hizo muchos milagros. Entendamos esto. Los musulmanes se encuentran en una posición rara defendiendo el nacimiento virginal a contra de los teólogos liberales. Por eso es que tenemos que entender. Es algo divertido para algunos, ¿verdad? Pero la verdad es que en el verso 35 dice, Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Está en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. 37. Porque nada hay imposible para Dios. Si tú crees en Lucas 1.37, de que para Dios no hay nada imposible, entonces no tienes problema. Pero si no crees en ese verso 37 de Lucas 1, vas a tener problema para reconocer el resto de la Biblia. Vas a encontrar algunas mentiras para poder explicar. Pero si tú reconoces y tu relación con Dios es que tú confías en que para Dios no hay nada imposible, entonces esto incluye cuando tu vida cambió, cambió la vida de tus parientes, de tus vecinos y todo este mundo que ves en la iglesia, que Dios los ha cambiado. Entonces estás esperando una vida maravillosa. Verso 38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, las palabras ella se rinde y dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Le quiero añadir a lo que acabo de leer, aunque el texto no lo dice. Yo sé que María dijo todo esto, y yo me imagino esa jovencita en esta conversación con el ángel, y diciendo lo que dijo, pero sabía que tenía su pescuezo bien dolorosamente, sabe que le espera una vida dolorosa de ahí en adelante, porque sabe que dentro de unos cuantos meses va a comenzar a mostrar que está encinta y cómo lo va a explicar. Pero ella le dice al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella da testimonio público de que está dispuesta a ese sufrimiento que le espera. Y el ángel se fue de ella. 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. 40. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. La prima de María es una mujer mayor que María, porque es que María fue a la casa de su prima Elizabeth. Yo les voy a advertir. ¿Quién más le iba a entender a María en esta situación tan adversa? ¿Quién más podía entender lo que le esperaba a María? Solo Elizabeth. ¿Quién más va a poder entender esta jovencita que le dice, he concebido y estoy encinta por Dios? La única persona que podía entender será esta mujer que había tenido una concepción milagrosa, no inmaculada, pero milagrosa. Juan el Bautista fue producto de una unión humana, relación sexual entre hombre y mujer, que fue Zacarías y Elizabeth. Porque Elizabeth era mayor y se le reconocía como era y como estéril, este fue un milagro. Así que ella pudo entender con toda claridad que esta jovencita vino y le dijo, he concebido sin estar casada y es culpa de Dios, imagínate. Entonces Elizabeth exactamente le dijo, te entiendo, te comprendo. ¿Quién más podía creer a María, esta jovencita? No solamente esto, sino también un ángel me visitó, el ángel Gabriel me visitó. ¿Quién podía entender? Esta mujer que reconoció que su esposo recibió la visita del mismo ángel Gabriel. Por eso es que María compartió esta historia, sus emociones, con su prima Elizabeth. Verso 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¡Gózate! ¡Gózate! Si tú eres papá y recuerda cuando tu esposa te comunicó que ella sentía que el niño se movía en su vientre. Por ejemplo, tú venías a casa y te decía a tu esposa, cuando tu voz llegó a mis oídos, el niño se movió en mi vientre. Eso es directamente por la intervención de Dios. Dice el verso 41, La criatura saltó en su vientre, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, 45, y bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. Entonces María continuó su oración. Por lo que estoy leyendo aquí, les quiero decir lo que sucedió en esos años, que hace ya 2000 años. La idea de que el Mesías venía a través de los judíos, entre los judíos había esa expectativa, y todos nosotros sabemos que todas las jóvenes tenían esa ilusión de que entre ellas, una de ellas sería la madre de Dios, la madre del Mesías. Cualquiera que haya sido como lo explicaban los rabinos, María fue escogida. Gabriel se lo dijo. El ángel Gabriel le dijo que ella había sido escogida por Dios. Podemos pensar de que esta jovencita se podía sentir orgullosa. Ella pudo pensar de todas las jovencitas en Judea, de todas las jovencitas judías que vivían en esos días, ella podía haber dicho, Dios me escogió a mí. Y eso podía darle a ella la tentación de que había algo magnífico en ella, que ella era algo diferente. Escúchenme con todo, con mucho cuidado, porque yo creo que María era una joven maravillosa, y también creo que hay veces que los protestantes podemos elevar a María a un punto que no debe de ser elevada. Con todo y esto sabemos que María fue escogida. Ella es la madre del Hijo de Dios. Y eso es lo que quisiera explicar. Llamarle madre de Dios es mucho. Es diferente de decir que ella es la madre de Jesús. Sí, Dios en carne humana es la deidad con todo y esto, pero decir que María es en una posición diferente que en verdad debe de estar. Por ejemplo, se preguntan muchos, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? En este caso, Jesús. Dios vino primero que todo. Eso es la explicación que podemos encontrar aquí. En lugar de que María se haya llenado de orgullo, veamos la oración de María que se le llama la Magnífica, porque esta palabra Magnífica aparece en idioma latín. Traducida del griego al latín, se le llama Magnífica, porque dice, engrandece mi alma al Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ahí comienza su oración. En los versos que siguen está la oración de María, que es la oración Magnífica. Por ejemplo, yo les doy testimonio. Cuando yo me encontré con mi esposa, recuerdo la primera vez que la vi, estábamos en una reunión familiar donde había varias personas visitando ahí. Yo pude ver al cruzar la sala aquella joven con camisa blanca y pantalones azules. Una hermosa muchacha que la vi. Se veía hermosa, me llamó la atención. La vi en aquella sala. Más tarde la encontré, la saludé, me saludó de mano. Yo dije, qué perfecta. Continuamos con nuestra amistad. Comenzamos a salir juntos a pasearnos. Pero con todo y eso, después de algunos meses nos separamos porque ella se fue a otro estado. Pero como 2 años después nos volvimos a encontrar y continuamos con aquella amistad. Pero una de las cosas que me llamó la atención en esta joven, que de veras me llamó la atención en mi corazón, fue aquella tarde que salimos al restaurante a cenar juntos. Una vez que nos fuimos a un restaurante a cenar, simplemente fuimos a cenar a un restaurante, solamente yo y ella, me llamó la atención su oración que hizo antes de cenar. Ella oró y de ahí esa atracción me llamó la atención más que la primera vez que la vi. Sí, estaba, era una mujer bonita, pero me llamó la atención su hermosura física, pero cuando ella oración me ministró con su oración. Yo les quiero asegurar, cuando ustedes, muchachos que están noviando y salgan con su novia o su novio, den cuenta qué tipo de relación tiene aquella joven o aquel joven con Dios. Y es increíble cuando tú experimentas. En la oración de María que vamos a leer, hay por lo menos 15 alusiones a las escrituras del Antiguo Testamento, por lo menos 15. ¿A qué edad está María? Vamos a pensar que tiene 15 años, 18 a lo más. Esta niña está orando y citando las escrituras. Eso nos debe de sorprender a todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a sorprender? Yo pienso, una de dos cosas. Está en la casa de Zacarías. Quizás Zacarías como sacerdote tiene rollos, papiros, y ella quizás está leyendo aquellos papiros, porque los nombres salieron tan fácil en su corazón. No es que estaba leyendo la escritura. María tenía estas palabras en su corazón, y esas palabras surgieron de su corazón. Vamos a pensar que María tenía las escrituras memorizadas. Estamos viendo una jovencita que tenía las escrituras memorizadas, las escrituras del Antiguo Testamento. Yo simplemente me quedo admirado. Les puedo decir, estoy admirado, de atrás para adelante, de frente para adelante, porque esto es profundo para mí, que una jovencita tenía memorizadas las escrituras y esa es la persona que tú quieres. El verso 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y vamos a hacer algunos comentarios, pero algunos de las citas que cita María, cita de la misma oración de Ana, cuando era estéril y concibió al profeta Samuel. María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es lo que está diciendo María. Es todas las generaciones. Dios, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Cuando veo la oración de María, me imagino y veo aquella jovencita llena del Espíritu Santo, llena de la virtud de una juventud. Podemos ver que María entendió varias cosas. En primer lugar, María entendió su necesidad. Entiéndanme. Cuando dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué es lo que hace un Salvador? El Salvador salva a los pecadores. ¿Qué necesita un Salvador? Solamente los pecadores necesitan un Salvador. Eso queda claro. María le llama a Jesús su Salvador. Ella reconoce su necesidad de ser perdonada de pecados. María no era perfecta. María no es persona sin pecado. Solamente ha habido una vida perfecta y esa es la vida que vivió el Señor Jesucristo. Por eso es que María le llama a Jesús su Salvador. En segundo lugar, María entiende su posición, el lugar donde se encuentra, porque dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No dice María, de aquí adelante todas las generaciones me pedirán que los bendizca. María bendice, sino que me van a llamar bienaventurada. De hoy en adelante me van a decir, qué bienaventurada, cómo Dios me ha favorecido. Nadie más en la tierra ha tenido ese privilegio de ser la mamá del Mesías. ¿Qué tipo de gracia, qué favor Dios le ha concedido a María de ser? Es lo que María está dando a entender. María no dice que se le adore a ella. Un día vamos a llegar a Lucas capítulo 11. Un día vamos a ver, una mujer vino a Jesús y le dijo, cuando lo vio le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y Jesús le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Imagínate, esa mujer le está dando testimonio a Jesús. Pero veamos la respuesta que Jesús le dio a esta mujer públicamente, audiblemente, clamó diciéndole a todos los que estaban escuchando, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es y es maravilloso, la respuesta que Jesús le dio, de que somos bienaventurados los que oyemos la palabra de Dios, porque en ninguna parte en la Escritura nos dice que María debe de ser adorada o que tiene poder para hacer milagros. En ninguna parte de la Escritura encontramos esto. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, es lo que dijo María. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, testimonio de María. Ah, creo que nos ha interrumpido el Señor con la lluvia. Está lloviendo, ¿verdad? Alguien que esté allá afuera, dígame que está lloviendo, sí. Gracias a Dios por la lluvia, porque hemos estado orando por lluvia. Ninguna parte en las Escrituras vamos a encontrar que la Escritura nos diga que María es co-redentora. En la Escritura nunca vamos a encontrar que dice que María fue concebida inmaculada y que es diferente. Simplemente la Escritura nos dice, si tú quieres honrar a María, honra al Dios que ella ama, al Dios que ella honra. Si quieres honrar a María, honra al Cristo a que ella trajo a este mundo, que ella le llama su Salvador, tu Salvador y Salvador. Eso es lo que va a honrar a María. Pero orar a María y pedirle que haga milagros, eso no honra a María. Lo que honra a María es que la honremos honrando a su Hijo. Verso 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. En esta oración de María, vemos que María entiende quién es su Dios. Ella entendió su necesidad, entendió su posición, conoce a su Dios porque dice que poderoso es. En el verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. No lo reconoce porque ella diga yo soy débil, sino reconoce a Dios porque es poderoso. Santo es su nombre. Esto quiere decir que María tenía fe. Lo que sucedió en el cuerpo de María en el tiempo fue algo casi imposible. Ahora vamos a continuar en Lucas 1 y verso 53 para continuar viendo el nacimiento virginal de Jesús. Bueno, María dice aquí en el verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso y santo es su nombre. Ahora yo te digo, al Dios que tú reconoces, nuestro Dios, es tan grande y tan poderoso como tú lo veas. Si tu concepto de que Dios es grande y poderoso, estás correcto. Pero si limitas a Dios y a llamarle un diosito, el diosito o el que está ahí arriba, no. Llámale el poderoso. Ustedes recordarán cuando eran niños, todos recuerdan cuando eran niños cómo veían a su papá y creías que tu papá era un hombre que todo lo podía hacer. ¿Cómo lo admirabas? Ese periodo no duró mucho porque tú creciste, te diste cuenta que en verdad tu papá no era tan poderoso. Por ejemplo, yo cuando recuerdo a mi papá, Yo pensaba, no hay cosa que mi papá no pueda hacer. Mi papá tiene poder, es fuerte y todo, tiene respuesta para todo. Pero cuando fui creciendo, me di cuenta que había muchas cosas que mi papá no podía hacer. No es tan poderoso como yo tenía. Tiene sus débiles, tiene sus fallas, es lo que llegué a comprender. Pero luego vine a la realidad de que sí, en verdad, mi papá tiene ciertos atributos y puede presentar ciertas cosas. Todos los niños pasamos por ese proceso. Cuando crecemos en nuestra relación como cristianos con Dios, nos damos cuenta de que Dios puede hacer más de lo que pensamos. Parte de nuestro crecimiento en nuestra vida humana es que nuestro papá humano tiene poder, pero nuestro Dios espiritual, nuestro Creador, tiene todo poder. Porque nada hay imposible para Dios. Eso es lo que tienes que comprender. Estamos tratando aquí con una jovencita, una adolescente bien humilde, que podemos ver en su oración, que sabía que iba a pasar por dificultades. Las dificultades siempre se miden por la compasión que tiene el que va a hacer la obra de Dios. Cuando Dios te llama para su obra, te tienes que humillar. Continuamos en Lucas 1:53, que dice, la oración de María dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí María nos dice que reconoce la historia. Habla del pacto que hizo Dios con Abraham, del pacto y promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuántos jovencitos aún en nuestros días reconocen las promesas que Dios le hizo a Abraham? Como Génesis 12, 1 al 3. Con todo y esto, María no tenía todos los adelantos modernos que nosotros tenemos, y María tenía memorizado todas estas escrituras del Antiguo Testamento. Así tú también puedes crecer en el conocimiento de Dios tanto como tú te esfuerces, pero si no te decides estudiar, no crecerás. Así que tu experiencia cristiana, si es que tú lo deseas, simplemente puede ser que muy apenas estás pasando periódicamente, te reúnes con los hermanos y no haces las aplicaciones. Es que muy apenas te envuelves en las cosas del Señor como un espectador en un evento deportivo, pero depende de ti. Tú puedes crecer tan profundamente y tan altamente como tú lo desees, como María nos da testimonio de que ya había crecido. Una teología hermosa que nos presenta María en su oración. Así también. Antes de continuar, quiero presentar otras ilustraciones más. Cuando tú te tropiezas con una cubeta llena de agua, ¿qué sale de aquella cubeta? Pues si tiene agua, va a salir agua. Pero si es otra sustancia que hay en esa cubeta, es lo que va a salir de aquella cubeta. Si tuviera una cubeta que está llena de tinta y alguien le da una patada, ¿qué va a salir de aquella cubeta? Pues va a salir tinta. Así es también como lo que hay en tu corazón va a salir de tu boca. ¿Qué sale de tu boca cuando alguien se choca contigo? Lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón. Si alguien se choca contigo, ¿qué son las palabras que salen de tu boca? De la abundancia del corazón, habla la boca. Si sale una bendición de tu boca, es que tú siempre estás pensando en bendición. Cuando tú golpeas a alguien, te chocas con alguien, ¿qué sale de su boca? Lo que hay en su corazón. Por eso es que Pablo dice a los colosenses, que la palabra de Dios habite en vosotros ricamente. Que la palabra de Dios habite en ti. Cuando alguien se choca contigo, ¿qué va a salir de tu boca? La escritura. ¿Qué sale de tu boca? Gloria a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi Salvador. Biblia sale de tu boca porque es lo que hay en tu corazón. Porque María estuvo con su prima Elizabeth como 3 meses. Lucas 1:56. Y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos de los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre les dijo, no, su nombre será llamado Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señales a su padre Zacarías cómo quería llamar. Y respondió y pidió una tablilla por señas y escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca. Como dice el verso 63, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los que sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues será de este niño? Y la mano del Señor estaba con él, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Solamente Lucas incluye esta oración de Zacarías y la oración de María. Por eso es que la oración de María se llama la Magnífica, por la palabra número 3 en idioma latín, que es magnífica. También en nuestro idioma español se le llama la Magnífica, que es la oración de María. Porque en el idioma, cuando se tradució a latín, decía, las palabras en latín es animam mae dominum magnificat. La palabra magnífica que aparece aquí, por eso se le dio el título a la oración de María, la Magnífica. Es una oración, una bendición. Así como la oración de María nos da una amplia descripción de la Escritura del Antiguo Testamento, también la oración de Zacarías. Vamos a regresar a los estudios pasados, que ya estudiamos, en el estudio pasado vimos que comenzamos en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Entendimos que era el turno de Zacarías de venir a ofrecer el incienso. Así que cuando salió Zacarías del templo, la costumbre era que cuando el sacerdote salía de haber ofrecido el incienso, daba la bendición número 6, que es la bendición del sacerdote Aarón. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que su rostro ilumine sobre ustedes, y que la paz sea graciosa con ustedes. Y al contrario, Zacarías no pudo bendecir audiblemente a los oyentes, sino que tuvo que esperar 9 años para que aquella bendición pudiera salir de la boca del sacerdote Zacarías. Y ahora sale la oración que dijo, bendito Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Ustedes recordarán que estas palabras del sacerdote Zacarías, de que dice como profeta, fueron desde el principio. Nos levantó un poderoso. Esta expresión de poderoso aparece en las oraciones de muchos de los profetas. Por ejemplo, en las oraciones del rey David aparece muchas veces refiriéndose a Dios como el poderoso. Aquí Zacarías va a ser el padre del precursor de Jesús, que está profetizado en varias de las profecías del Antiguo Testamento. Le llamó poderoso Salvador. Se refiere a lo que los profetas ya habían profetizado. Los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a este poderoso que había de nacer, al Mesías, el Salvador, se refirieron en alguna forma, diferentes formas, porque también el escritor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 71 de Lucas 1 dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. 72, para hacer misericordia con nosotros, nuestros padres, y acordarse de su santo pacto. 73, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él y de todos nuestros días. Tú, niño, pudo haberle dicho en el verso 76, tú, Juanito, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Así que le podemos llamar que él se refirió al niño como Juanito. Yo le voy a llamar que era el bautizador. Juan el Bautista era el bautizador. Le podemos también llamar el sumergidor, porque sumergía a las gentes bajo el agua. 76. Tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados. Reconozcamos que aquí se refiere que este niño va a traer perdón de pecados y va a llevar en su propio cuerpo todas las maldades que tú hayas hecho. Y tú quedarás libre de ese pecado. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Jesús es la luz. No la luz que ves como la luz del sol. Jesús es la luz espiritual. Por eso dice que 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Para encaminar nuestros pies por caminos de luz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en el lugar desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a considerar, Juan el Bautista era el hijo de sacerdote. Zacarías era un sacerdote que estaba en Jerusalén en el templo. Así que Juan era hijo de predicador, hijo de sacerdote. Entonces, les llamamos a los hijos de predicadores, hijos de sacerdotes, hijos de predicadores. Pero Juan el Bautista debía de haber seguido los pasos de su padre, típicamente debía haber venido a ser sacerdote, porque era descendiente de la descendencia sacerdotal, pero nos damos cuenta que Juan caminó un camino completamente diferente. Su padre y madre lo tuvieron que notar cuando Juanito estaba creciendo. Podían haber estado comentando su papá y su mamá, ¿te das cuenta de que este niño no se ve que es no se ve muy normal? ¿No te has dado cuenta que cuando encuentra una piel de camello, se cubre con esa piel de camello? Y a veces cuando ve saltamontes, parece que se los come, o los persigue, o se siente muy a gusto cuando juega con esos saltamontes. Bueno, creemos que Juan el Bautista era un nazareo, ¿Ustedes saben qué es un nazareo? Un nazareo era un hombre que hacía una promesa de no contaminarse en su vida. No se cortaba el cabello, no bebía jugo de ningún tipo de vino, no comía vino fermentado, no tomaba ese vino fermentado, no se cortaba el cabello y no tocaba cuerpos de muertos. Eso era la promesa de un nazareo. Muchos creen que si tú has ido a Israel, te das cuenta que en esos días de Juan el Bautista había una organización de gentes que se separaban de Jerusalén y iban y vivían cerca de Jerusalén, y se les llamaba los esenios. Este grupo al lado oriente del Mar Muerto había este grupo, estas comunidades de los esenios. Estos esenios vivían en una comunidad cerca de la cueva donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Algunas gentes creen que Juan se unió a estos grupos de los esenios, pero yo creo que no, porque los esenios no estaban de acuerdo con los sacerdotes, o no estaban de acuerdo de que la gente debía de habitar en el templo. Ellos creían que las personas separadas debían de separarse y salir del templo. Por eso comprendemos que Juan era descendiente de sacerdote. Quizás Juan fue y los vio a los esenios, pero Juan se dio cuenta que su misión era diferente a los esenios, por eso es que se fue al río Jordán y comenzó su ministerio de bautizar. La mayoría de las gentes, cuando ven a Juan el Bautista, dicen, bueno, era un niño excéntrico. Parece ser que se mantiene comiendo langostas del monte. Es algo raro, excéntrico. Parece hippie, cabello largo. Pero la mayoría de la gente no le daban crédito a Juan el Bautista, porque Jesús llamó a Juan el Bautista el hombre mayor que ha nacido de mujer. De todos los profetas que ha nacido, Juan el Bautista ha sido el más grande. Esto se encuentra en Lucas 7:8 y Mateo 11:11. Si Jesús le llamó el hombre mayor que ha nacido de mujer, quizás nosotros debemos de entender, reconocer, entender cuando Dios en la Escritura a alguien le llama grande o mayor. Nosotros le llamamos grande a una persona que se enriquece o tiene autoridad, pero en los ojos de Dios, si tú quieres entender que es grande, Dios le llama grande a aquel que le sirve de corazón, a aquel que oye la palabra de Dios y la hace. Aquí en este mundo todos estamos para arriba y para abajo, todos tenemos nuestras altas y bajas, pero cuando Dios te ve como la persona más grande, estás en la posición más hermosa que puedes estar, porque haces la voluntad de Dios. Padre Santo, gracias que hemos podido reconocer lo que es grande, como Juan el Bautista fue el más grande, porque ministró con toda fe. Porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estudiamos este hermoso capítulo, sabemos que la salvación nos viene por la remisión de pecados. ¡Qué palabras tan maravillosas cuando las oye el pecador! De que sabe que Dios le perdona porque reconoce las obras que Jesús hizo. De otra manera, quedas destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Algunos de nosotros lo reconocemos, otros no lo queremos aceptar. Pero en todo caso, podemos ser perdonados. No tenemos que esperar pagar por nuestros pecados, porque Jesús te promete la remisión de pecados. Jesús te promete la expectativa, la fe, de que tú puedes ir a la presencia de Dios limpio de todo pecado, si aceptas y te humillas de que Jesús tomó tu lugar. Oh Padre Santo, la verdad es que tú nos limpias y nosotros te lo permitimos. Tu palabra nos dice de que Jesús está tocando la puerta de nuestros corazones y no se fuerza a entrar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. Padre Santo, yo te pido por algunos que han visitado la iglesia, algunos que nos escuchan de vez en cuando, en derredor del mundo, a través de estos hermosos sistemas de comunicación, y no han reconocido de que Jesús vino para salvar nuestros pecados. Muchos hasta atienden a la iglesia continuamente, pero continúan en esa vida pecaminosa. Padre Santo, te pido que tú seas real en sus vidas, que acepten ese perdón por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dales la fuerza, toca su corazón, de que puedan reconocer que Jesús nació para llevar nuestros pecados. Jesús vino con una misión a esta tierra. Ahora tú que me estás escuchando, si tú no has tenido la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo, así como yo, vuestro pastor Skip A. Zig, yo crecí en una iglesia establecida, una religión muy reconocida, donde llegué a un punto en mi vida que me di cuenta que esa religión no era suficiente, de que yo tenía que reconocer la obra de Dios en Jesús, el Salvador del mundo, el Dios que vino a ser hombre, descendió a esta tierra para limpiar mi vida sucia y tu vida sucia. Si tú se lo permites, Él limpiará tu vida. Piensa acerca de esta situación que Cristo te pide que lo aceptes. Si nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si no estás caminando en la presencia de Dios y te encuentras en una situación que ni sabes dónde estás, tu corazón está ardiendo de desesperación, yo te digo, sé honesto con tu corazón. ¿Deseas deshacerte de ese pecado? Si tú lo deseas, lo puedes experimentar hoy mismo. Si ese es el deseo, nosotros estamos aquí en el Calvario de Albuquerque con nuestro rostro inclinado. Nadie está viendo. Si te estás aquí en el templo, yo te pido que levantes tu mano como reconocimiento de que tú deseas, de que tú deseas que yo ore por ti. Ahora, si tú me estás escuchando en alguna parte en el mundo a través de este sistema de comunicación, al menos que estés manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, también te pido que como señal de aceptación, eleves tu mano a lo alto. Así yo puedo orar por ti. Acepta en tu corazón que yo voy a orar por ti y Dios va a visitar tu corazón. Dios te va a perdonar tu vida pasada. Pero tienes que ser honesto con Dios. Así como Dios quiere que seas honesto, yo te pido, sé honesto con Dios. Aquí en el templo, ¿alguien me está escuchando? Sí, acá alguien levanta su mano a mi lado derecho. ¡Qué bien! Gracias a Dios. ¿Alguien más levanta su mano como señal de que desean que yo ore por ustedes? Sí, acá en la sala familiar, alguien levanta su mano. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! Así pues, Padre Santo, te doy gracias por todas estas gentes que han levantado su mano como señal de que han entendido. Este es un momento especial para todos estos individuos que han aceptado que yo ore por ellos. Padre Santo, yo te pido que ellos lleguen a sentir ese amor, que ellos lleguen a reconocer que tú los amas a tal punto de que enviaste a tu Hijo Jesús a esta tierra, a su mundo, a nuestro mundo, para que Él muriera por nuestros pecados. Y así ellos reciben este regalo de la salvación para que ellos vivan para siempre en el cielo, alabándote, glorificándote para siempre. ¡Qué hermoso! Padre Santo, yo te pido que hagas una obra maestra en sus vidas hoy, este día y en los días que siguen. Padre Santo, dales el poder que den testimonio de ti, no solamente hoy, sino todos los días de sus vidas. Todo esto te pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.